Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Cuántas cosas han pasado en los últimos días? Incluso alguno con alguna que otra cana más después del sufrimiento que se tuvo que vivir en la Rosaleda ante el Málaga. Hablamos de la Unión Deportiva Almería. De ese empate agónico en el que en otros momentos quizás pues el equipo se hubiese dejado llevar, la derrota hubiese sido segura, incluso hasta el Málaga podía haber marcado el 2-0. Se enfrentaban dos rachas completamente distintas, una la Unión Deportiva Almería, el que llevaba 14 partidos de manera consecutiva marcando dos o más goles en el campeonato liguero, añadiendo dos partidos en la Copa del Rey. Y se juntaba o se enfrentaba a un equipo que había mantenido su puerta cero en la mayoría de los partidos, sobre todo en casa, en la Rosaleda. La Almería comenzó bastante bien, aunque la mala suerte parecía que iba a ser el detonante de ese partido, porque un remate de Dioni dio en el palo, le rebotó en el cuerpo a Fernando y se metió en la portería. El Almería además también tuvo que sufrir una sustitución por lesión, otra más de un jugador del centro del campo. En concreto, Guiguedes, que hoy es operado de una lesión que en principio parecía un esguince de tobillo. Y la verdad es que la lesión es mucho más importante. Fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Una lesión similar a la que tuvo el año del ascenso Chumi, el central de la Unión Deportiva Almería. Pues Guiguedes va a estar apartado de los terrenos de juego por espacio de 3 meses. Una posición en la que da la sensación de que todas las desgracias se han juntado ahí. Porque recordemos que se tuvo que operar del hombro Lucas Robertone, que va a estar para comienzo de año. Lesionado en las últimas fechas Idris Suaba también, que se pierde el resto de la temporada por una lesión en la rodilla. Y este fin de semana, Guiguedes, que va a estar hasta como mínimo el mes de marzo fuera de los terrenos de juego. Y una posición también en la que no hay que olvidar que un jugador como Gonzalo Melero pues ha estado arrastrando también molestias durante gran parte de la temporada que se lleva y por lo tanto se ha perdido también algunos partidos. Y alguien puede pensar, hombre, Marcos Peña, el almeriense, que está también para esa posición, pues está cedido en el Marbella. Ya, pero es que a principio de temporada, si alguien le dice a Rubi que se van a lesionar a la misma vez Lucas Robertone, Baba, Guedes y también con molestias de Gonzalo Melero, pues casi casi hubiese pensado que era una conjura para que todo hubiese salido a nivel negativo. Pero en cuanto a lo importante, en cuanto a los números, la Unión Deportiva Almería, que empataba en el campo del Málaga en el último minuto en una acción a balón parado de los muchos córneres que sacó el conjunto almeriense y que Edgar marcaba un gol que llegó, a juicio de Rubi, por la fe del equipo.
Intenta buscar soluciones, intenta buscar pasillos donde a veces no los vemos los jugadores dentro, cambiando alguna posición de jugador, pero sobre todo lo que ha movido más que las decisiones de entrenador es la fe del equipo. Yo creo que la fe y el insistir ha sido determinante para sacar ese punto.
Eso es lo que ha dicho Rubi, después lo escucharemos hablando no solamente del partido del Málaga, sino también de la lesión de Guiguedes y del partido de la Copa del Rey, porque ayer ya sabéis que se produjo el sorteo de la Copa del Rey el fin de semana del 3 al 5 de enero, es decir, un regalito de pre-Reyes, llegará el Sevilla y quien más, quien menos se ha acordado de esa eliminatoria que ganó el Sevilla por 0-1 hace 4 años, en donde no hubo público en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en el Power Horse Stadium en ese momento, en el estadio, como decimos, de los Juegos Mediterráneos, y ahora sí, va a haber público para ver al Sevilla de Xavi García Pimienta. De todo esto y de muchas cosas más, un saludo Jordi Folque, gracias por estar ahí, hoy que es el día de los EGM, en unos instantes estamos en el 97.1 y también en www.cope.es/directos/Almería.
Atención, Indalpesa lanza un mensaje a profesionales de la hostelería. Indalpesa es el distribuidor exclusivo para Almería y provincia de Fripan, especialista en pan y bollería. Nuestra gran red comercial atenderá rapidísimamente sus pedidos llamando al 950 22 55 48. Indalpesa, en el paraje La Mezquita frente a McDonald's, Estadio de los Juegos Mediterráneos. En pan y bollería, siempre Fripan y siempre en Indalpesa.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes, deportes, deportes.
estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos, ya estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones de tiempo de juego y la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Y si no nos estás escuchando en directo, eso querrá decir que te has ido a nuestra página web, www.cope.es/Almería, la sección de audios, que tienes este y el resto de la programación de esta casa para escucharlo como y cuando quieras, siempre a la carta. En unos segundos volvemos ya para entrar en materia tras daros las gracias por este nuevo EGM.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues entramos ya en materia y antes de analizarlo deportivamente hablando de la Unión Deportiva Almería con ese empate en Málaga, vamos con lo último, con la última información del cuadro rojiblanco, y es la confirmación de que Gui Guedes se va a perder los próximos 3 meses después de sufrir una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, después de que en principio daba la sensación de que las molestias de Gui Guedes, que tuvo que retirarse a los 14 minutos por lesión, parecía que era el tobillo, pues no. Después de esas pruebas se ha diagnosticado esa fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Va a ser operado en la jornada de hoy por el doctor Claudio Vázquez, jefe de los servicios médicos de la Selección Española de Fútbol, en el Hospital Vitas Virgen del Mar. Y en principio, como decimos, unos 3 meses hasta marzo no va a estar el centrocampista portugués, que estaba teniendo ya minutos importantes para ser el que sustituyera a Idriss Ubah, también lesionado con una fractura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Además, también la operación en el hombro de Lucas Robertson en el mes de octubre. Y ya lo decía Rubi, que podía apurarse quizás un tanto más. Y quizá como un poco visionario, Rubi decía cuando se apuntaba que Lucas Robertone se iba a perder 3 meses de competición, justo en el peor momento de la Unión Deportiva Almería, y dijo Rubi: ahora mismo todos estamos bien en esa parte del centro del campo y prefiero que Lucas Robertone esté bien, de recuperado completamente de la luxación del hombro izquierdo, en la segunda vuelta. Pues visionario él, aunque me imagino que no podían imaginar todas las cosas negativas que han ido pasando. Cuando Lucas Robertone vuelva, no va a estar Idriss Ubah, perdido durante toda la temporada, y tampoco Gui Guedes. Y recordemos que el Almería, ya confirmado por el propio Rubi, pues que va a ir al mercado de invierno para fichar, además de un extremo que lo tiene muy claro, también va a intentar fichar a un centrocampista que pueda ocupar esa posición de pivote defensivo. Rubi ha hablado de esta manera de la lesión de Gui Guedes.
Hemos transmitido todos mucha fuerza y ánimo. Al final hay que ver la parte menos negativa de la situación, que es una lesión que no deja secuelas, que es una lesión que hoy en día te recuperas con total tranquilidad, que no es de larga duración, que al final son 3 meses. Y luego, por otra parte, pues que él tiene que estar con la conciencia muy tranquila y con la satisfacción de que por lo menos se ha sentido utilizado y se ha sentido valorado y nos ha ayudado al equipo a coger también esta racha que estamos, donde él también ha aportado su granito de arena. Por lo tanto, pues nada, es la desgracia que tiene el fútbol, en todos los equipos nos pasan, que son lesiones que no puedes controlar y se nos han juntado dos en la misma posición y en un espacio de tiempo muy corto.
Pues eso, 3 meses de baja el centrocampista portugués de la Unión Deportiva Almería. Si nos centramos ya, vamos a hacerlo de manera cronológica desde el domingo, cuando ocurría esto. Parecía que la Almería iba a perder un partido porque todo se lo había puesto en contra, pero llegó la cabeza de Gui Guedes, así lo vivimos en el tiempo de juego de COPE.
Anda, gol en Málaga en el último instante del descuento.
Gol del Almería, Paco, en el último minuto. Estamos en el 96. Había decretado 7 de descuento el colegiado. Lo hace a balón parado el Almería. Lo hace, si no me equivoco, Edgar, el central del conjunto almeriense. Sorpresa en Málaga. Empata la Almería para la alegría de los 1000 aficionados almerienses desplazados a Málaga. Empata el Almería, sorpresón en la Rosaleda. Parecía todo controlado, pero empata en el último segundo el equipo de Rubí. Málaga 1, Almería 1. Y nada, según el tiempo, esto le van a quedar 30 segundos.
Pero en el ultimísimo segundo llevaba una racha de no sé cuántas victorias seguidas en Almería. Hoy se le estaba rompiendo. No le devuelve el empate a la segunda plaza, al ascenso directo, pero significa mucho para un equipo que se resiste a perder de esta manera. Final del derbi Málaga-Almería en segunda.
En el 96 lo hizo Edgar para empatar el partido. Ahora mismo la tumba de la Rosaleda solo la alegra. Eso de millar de aficionados almerienses que se han llevado la alegría, insisto, en el último minuto de descuento. Reparto de puntos en el derbi del Mediterráneo. Málaga 1, Almería 1.
Queda el Málaga con 23 puntos como el Albacete, empatados por la 13ª plaza. Y el Almería se queda tercero con 32. Le ha quitado el Mirandés en esta jornada el ascenso directo.
Y una jornada que ha sido muy importante en la parte de arriba de la clasificación, porque el Racing de Santander, que hace unas jornadas iba líder muy, muy destacado, pues el Almería, el hecho de que no ganara en Málaga, le impide dormir el viernes en puesto de ascenso directo. Pero eso sí, si el Mirandés gana en Almería el viernes por la noche y lo hace por una diferencia de 2 o más goles, el Mirandés dormirá ese viernes en puesto de primer clasificado. Ahora mismo la clasificación, después también de la sorpresa de anoche, cuando el Cartagena, por una acción de VAR, ganó 1-0 al Sporting de Gijón. Por esa derrota del Sporting, impide que el Sporting de Gijón pues acceda a esa posición, igual dando puntos a la Unión Deportiva Almería. Así que el segundo puesto. Hay también el partido aplazado que tiene el Levante, que si lo ganase al Tenerife los primeros días del mes de enero, pues el Levante sería virtualmente ese segundo clasificado. Pero, el apretado puntos con el Almería. Pero como decimos, la clasificación después de la jornada de este fin de semana, que acabó anoche, encabezado por el Racing, 37 puntos. El Mirandés es segundo con 34, con 32 el otro equipo que ha superado la treintena de puntos, que es la Unión Deportiva Almería. Cuarto, el Sporting de Gijón, que tiene 29, al igual que el Elche, que el Granada, que el Levante, que el Oviedo, todos con 29 puntos. Con 26 están el Huesca, el Zaragoza y el Castellón, con 24, Albacete y Eibar, con 23, el rival de la Unión Deportiva Almería este fin de semana, el Málaga, con 21, Deportivo La Coruña, Burgos, Córdoba, tiene 21 puntos, el Córdoba tiene 20, con 19 está el Eldense, y en puesto de descenso el Cádiz con nuevo entrenador, ya no es Paco López, ya es Gaizka Garitano, el entrenador de la Unión Deportiva Almería, que tiene 18 puntos, con 15 el Racing de Ferrol, con 13 el Cartagena y con 11 nuevo colista es el Tenerife, eso sí, con un partido menos, el que está aplazado contra el Levante. Una Unión Deportiva Almería que, después de lo ocurrido en Málaga, Rubi valoraba de qué manera este empate conseguido por Edgar en el minuto 96.
El fútbol no se trata de si es merecido o no. Al final el partido se ha ido llevando con 1-0 el Málaga. Creo que la segunda parte no quedaba otra que apretar nosotros. Quizás nuestro rival ha pensado más en guardar la ropa que en atacarnos, y en eso pues nosotros nos beneficia que nos den un poco el balón y que podamos llegar a zonas de cerca de área, pero ni así hemos estado a punto de irnos con la derrota.
Justo el empate para Rubi.
Creo que ha sido un partido al espectador bonito, porque ha sido muy intenso. Creo que los dos equipos han dejado todo lo que tenían dentro para sacar un buen resultado, cada uno para sus intereses. Y me voy orgulloso porque, como tú dices, era un partido para acabar desesperándose, desquiciándose por diferentes situaciones, pero hemos mantenido ahí la fe hasta el último segundo, hasta el último balón. Y también creo que, a pesar de que entiendo que el Málaga pueda estar decepcionado porque tenía el partido ya en el bolsillo, creo que con lo que se ha visto en el terreno de juego, porque la Almería marcara era justo también.
Sergio Pellicer, el técnico del Málaga, estaba frustrado por no haber ganado a su equipo, un partido que llevaban ganando durante todo el encuentro, pero reconociendo que empatar ante el Almería es un punto muy importante para ellos.
Que la última jugada no tiene que empañar el trabajo que ha hecho el equipo. Realmente te vas con la sensación que hemos perdido dos puntos, también esto es fútbol, ¿no? En el último minuto conseguimos el ascenso y hoy en el último minuto hemos perdido dos puntos. Que realmente en el partido, en la valoración, no hemos empezado bien, hemos estado imprecisos los primeros minutos, ellos han tenido situaciones con las que habíamos hablado, sobre todo en las pérdidas en la segunda jugada, que ellos creo que es el mejor equipo de la categoría en ese aspecto. No han tenido situaciones claras, pero sí eran situaciones de mucho peligro, ¿no? Y nosotros, por lo que es el fútbol, la primera acción que hemos tenido, que hemos acercamiento, hemos marcado el gol, nos ha dado sobre todo un poquito más de aplomo, y luego la segunda parte creo que estaba controlada porque ellos, a pesar, no sé cuántas córners, cuántas faltas, sobre todo cuando tenía la pelota tanto Arribas como Melero, buscando los espacios con Luis Suárez, pero eran situaciones de área, pero tiros de fuera del área, de peligro, y nosotros luego hemos tenido también para marcar el segundo gol en dos transiciones, mano a mano. ¿Qué pasa? Te vas con la sensación mala por esa última jugada.
Esto es lo que opinaba Sergio Pellicer. Enseguida abrimos el tiempo de análisis antes de hablar de la Copa del Rey.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería. Deportes.
Estar informado.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud, con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería. Deportes.
Estar informado.
Abrimos el tiempo de análisis como todos los martes y hoy la pregunta es de cara al partido del viernes 8:30 de la tarde entre el tercer clasificado que actuará como local, la Unión Deportiva Almería, contra el segundo clasificado, el Club Deportivo Mirandés. Y la pregunta que hacemos a nuestros analistas es si ese partido simplemente vale para una victoria, para cualquiera de los dos, o bien se juega mucho más Almería y Mirandés. Antonio Martínez, Diario Marca, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Bueno, el partido es más que tres puntos, es también la posibilidad de volver a recuperar la plaza de ascenso directo. Se enfrentan segundo contra tercero, ahora el Mirandés está por delante, pero si ganas le sacas un punto y te vuelves a poner por delante. Es la posibilidad también de cortarle una racha de cuatro partidos consecutivos cuatro victorias consecutivas a un rival directo como viene el Mirandés, y la posibilidad de volver a ganar en casa, hacerte fuerte en casa, y bueno, y también incluso pues depende del resultado que saques, poder ganar el golaverage particular contra el Mirandés en un futuro. Yo creo que es un partido de los más importantes que tiene el Almería últimamente, porque ya está ahí arriba, incluso también puedes cortarle puntos al Racing de Santander, que viene en una dinámica un poco descendente. Los equipos de abajo del playoff también van perdiendo puntos. Todo lo que sea sumar, y sobre todo sumar de tres puntos contra un rival así, que viene ahora mismo enrachado contra el Mirandés, es más que un partido. Y sobre todo lo que te decía al principio, la posibilidad de volver a colocarte segundo, que bueno, pues irte a Navidad intentando mantener esa plaza de ascenso directo, estoy seguro que motiva muchísimo tanto a Rubi como a los jugadores como a la propia afición.
Gracias, Antonio. Vamos hasta la capital de España. José Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes. Te pregunto, el partido del viernes, ¿qué importancia le das?
Muy buenas tardes, Jordi. Pues efectivamente, tanto para el Almería como para el Mirandés, el partido del viernes van a ser más que tres puntos. Cada uno con su escenario y con sus objetivos particulares. En el caso del Almería, yo creo que si hay que aspirar al ascenso directo, hay que hacer del Estadio de los Juegos Mediterráneos un fortín, y más ahora con este rival, que en la clasificación ahora mismo sí que es se podría considerar un rival directo, y con la racha que se viene siguiendo, y que gracias al ese gol en extremis en la Rosaleda, pues seguimos teniendo vigente.
Para el Mirandés, ¿qué puede suponer?
Y luego el Mirandés creo que es un partido muy interesante, importante para ellos, porque creo que va a definir un poco cuál va a ser el horizonte del equipo. Ahora mismo yo creo que ellos siguen, pese a esa segunda posición en la tabla, siguen centrados en alcanzar los 50 puntos, esa barrera, cuanto antes. Pero claro, si sacan algo positivo de la visita a Almería, está claro que ya pueden, digamos, que aspirar a lo mejor a unas cotas más altas, quizás ese objetivo, ponerse el objetivo de estar peleando por los playoffs a final de temporada, porque realmente ya estaría muy cerca la salvación matemática, pues antes de llegar al parón navideño, y entonces pues creo que en ese sentido se podría liberar mucho más.
Y para los dos, el uno contra el otro, ¿qué supone?
Un partido muy importante porque ya estamos viendo, por ejemplo, el Racing está pinchando, pero por detrás vienen, pues eso, equipos como el Granada, por ejemplo, o el Levante, pese a que justamente perdió en el campo del Mirandés el otro día. Todo se está apretando muchísimo y hay que estar ahí en la pomada cuanto antes y presentar la candidatura, como digo, cuanto antes. Y entonces ganarle a un equipo que ahora mismo, como digo, es un rival directo, pues tiene muchísima importancia y ya nos plantaríamos en Navidades pues con muchísimas opciones, ¿no? Y cada vez más, pues, sembrando un poco el miedo de los equipos que juegan contra Almería.
Gracias, José. Nos volvemos a Almería. Ángeles Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué crees que supone el partido del viernes?
Hola, Jordi. Pues el partido del viernes, déjame comentarte lo primero de todo, que es un partido, yo creo, que las circunstancias que lo rodean nadie se las esperaba, ¿no? Mirandés segundo, Almería tercero, en solo 2 puntos de diferencia, solamente, bueno, en el caso del Mirandés, 3 puntos de diferencia con el Racing de Santander, que hace solo unas jornadas llevaba 12 puntos, segundo clasificado. Bueno, yo creo que a estas alturas y con lo que llevamos pasado esta temporada, con la travesía en el desierto que pasamos en el inicio de temporada, la gente debe de estar frotándose los ojos de ver, bueno, pues la progresión meteórica, ¿no?, de las últimas semanas en la Unión Deportiva Almería, de lo que se está jugando, de lo importantes que son los partidos como el del próximo viernes ante el Mirandés.
¿Y cómo crees que deben estar en Miranda?
En Miranda de Ebro deben de estar pensando cómo han llegado ellos ahí a estar luchando pues con esos equipos que a priori, ¿no?, como la Unión Deportiva Almería, pues a priori eran los que se planteaban este año como para estar en la cabeza, ¿no? Entonces, es verdad que es un partido de 3 puntos en un principio, aunque bueno, dada la situación, lo vamos a considerar como un partido de 6 puntos, porque son los 3 que gana el equipo que gane y los que deja de ganar el otro, que está la clasificación muy apretada.
¿Y quién se juega más?
Otra de las cosas que se juega el viernes es la consolidación en los puestos de ascenso directo, la confirmación de la buena marcha del equipo y de la buena racha y del buen hacer que está teniendo Rubi con este equipo, que después del inicio de temporada que había hecho, bueno, pues está consiguiendo realmente en unas semanas dar completamente la vuelta a la visión y a la imagen que se estaba dando desde el club. Por lo tanto, bueno, el partido del viernes, como todos, ¿no?, pero incluso este más, pues se antoja crucial, porque bueno, es un rival ahora mismo directo, es el equipo que está por debajo del Racing de Santander en puestos de ascenso directo. Se antoja un partido de este de espadas en todo lo alto, ¿no? Cuchillos afilados, una tarde de viernes que vaya inicio de fin de semana que vamos a tener, la verdad. Esperemos que la Unión Deportiva Almería sea capaz de ganar ese enfrentamiento o por lo menos de sacar un buen resultado y que luego pues podamos tener un fin de semana tranquilo y un fin de semana en el que podamos disfrutar, bueno, del resto de la jornada y también de la cantidad de actividades que ofrece ahora mismo la Navidad en todos sitios.
Vamos, que recomiendas que nadie se pierda el partido del viernes.
Es realmente importante. Muy cerca ya de pues las jornadas que habrá de descanso en Navidad y bueno, pues que crucial ahora mismo por la situación de los dos equipos para no descolgarse ni separarse demasiado de esos puestos de ascenso directo que al final, bueno, pues es el objetivo que tenía el club desde el principio de temporada y que, vuelvo a repetir, dada la situación con la que empezamos la temporada, la gente debe de estar frotándose los ojos del ascenso meteórico que está teniendo la Unión Deportiva Almería. Así que el viernes a por todas. En la categoría, en la segunda división, no hay rival pequeño. Y hay que seguir luchando y seguir apostándolo todo por este equipo, que desde luego, si sigue así, dará muchísimas alegrías a nuestra ciudad.
Gracias, Ángeles, gracias a José Sánchez y también a Antonio Martínez. Enseguida vamos a Sevilla para hablar de Copa del Rey.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Antes de hablar de la Copa del Rey, vamos a hablar de la Primera División, porque ayer, ya hablamos la semana pasada de él, pero ayer jugó por primera vez como titular en Liga un almeriense, un chaval de La Mojonera, 22 años, en el Getafe, Cova da Costa. Al final hablaba con nuestra compañera Gema Santos.
Hola, soy Cova, jugador de Getafe. Un saludo a todos los azulones de la COPE. Bueno, una titularidad inolvidable, con victoria, no podemos pedir más, y dándolo todo ante un rival que era también muy complicado. Y muy contento, muy contento.
¿A quién le dedicas estos primeros 3 puntos en Primera?
A toda mi familia, a mi madre, que lleva sufriendo desde que era pequeño, que se preocupa cada día, me habla cada día, a ella sin duda.
Pues además de por José Bordalás, que su familia ya sabéis que él suele ver en área en Níjar, también otra parte de la provincia de Almería, en este caso La Mojonera, el entorno de Cova da Costa, pues son aficionados ahora ya del Getafe. Ahora sí hablamos de la Copa del Rey, nos vamos hasta Sevilla. Ayer ya sabéis que se supo el sorteo de esta nueva eliminatoria de la Copa del Rey entre el 3 y el 5 de enero, entre el Almería y el Sevilla, recordando la eliminatoria que hubo hace precisamente 4 años en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Vamos hasta COPE Sevilla. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Me imagino que el Sevilla queda un mes todavía para esa Copa del Rey, pero ¿cómo ha sentado el sorteo?
Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes. La verdad es que se ha hablado poco de la Copa del Rey. Es que el Sevilla tiene abierto varios frentes. Viene de perder por 4-3 en el Metropolitano. El sábado tiene un partido importante frente al Celta de Vigo, que está obligado a ganar. Todas las críticas que está recibiendo la planificación. Ese partido contra el Celta de Vigo, que va a ser la despedida, el último partido de Jesús Navas en el Ramón Sánchez Pizjuán. Su gran despido va a ser el día 30 de diciembre. Después tendrá que visitar el Bernabéu para acabar la temporada, esta parte de la temporada, el día 22 de diciembre. Está el club también preparando la junta de accionistas del día 10 de enero, con la pelea y la guerra abierta accionarial con José María del Nido Benavente, que tiene un expediente disciplinario abierto. O sea, fíjense la cantidad de frentes abiertos que tiene el Sevilla, y ahora mismo la Copa del Rey está apartada. Lo que sí tengo claro es que son conscientes de que esta eliminatoria no va a tener nada que ver con las dos primeras, que la Almería es un equipo de entidad y que prácticamente es una eliminatoria al 50%, teniendo en cuenta que es un partido y fuera de casa en Almería. Yo estoy completamente convencido que, sin haber liga ese fin de semana, además, que Pimienta va a ir con lo mejor que tenga, con el equipo titular, pero como digo, todavía queda bastante lejos esta Copa del Rey.
Gracias, Víctor. ¿Y qué ha dicho Rubi sobre la Copa del Rey? Hace unos minutos, a través de los medios oficiales del Club Rojiblanco.
Nos ha hecho mucha ilusión que nos toque un rival de la entidad y de la fuerza y la historia que tiene el Sevilla. Al final marcamos el objetivo muy claro de pasar las dos primeras rondas, que han sido muy duras y difíciles, porque los rivales obviamente nos querían eliminar para tener este premio de tener un Primera División. Y al final, en Día de Reyes o cercano, pues es un regalo que brindamos a la afición, de traer a un gran rival como es el Sevilla. A diferencia de hace unos años, pues que no se pudo disfrutar de esa eliminación por el tema del COVID, pues esta vez sí que habrá un ambientazo, y es una bonita forma de empezar el año.
Eso es lo que ha dicho Rubi. Un partido, el del Sevilla, que llegará, ya sabéis, 3 derbis regionales consecutivos. Después habrá otro para finalizar el año contra el Cádiz, el primer partido de 2000 25 será este encuentro de Copa del Rey contra el Sevilla, antes de viajar a Córdoba el fin de semana siguiente para el primer partido de la segunda vuelta.
Podemos decir que en un mes y pocos días habremos jugado 5 derbis contra 5 equipazos y 5 equipos pues muy representativos de la comunidad. Por lo tanto, es un orgullo estar disfrutando de estos momentos, porque al final no deja de ser una situación, como tú dices, atípica. Es decir, una vez tienes un derbi, tienes dos, pero tener tantos, y el de Copa que también. Pero bueno, yo creo que al final le da más ambientillo a cada partido y le da más, pues bueno, que se viva un poquito más, que sea todo más intenso.
¿Y un partido que puede ser un aperitivo del año que viene?
Ojalá, sabes que queda mucho camino por hacer, que algo que hemos dicho desde el principio se está cumpliendo, que la categoría está, aparte de bonita, está durísima. Miras todos los equipos que están con 29 puntos y en cualquier momento estamos ahí peleando 5 o 6 equipos por dos plazas, que lo bonito es que creo que nosotros vamos a ser uno, porque tengo muy buen feeling del vestuario, de la afición, de todos los que nos acompañan al día a día. Creo que vamos a empujar en ese momentillo malo que podamos tener, nos va a ser más fácil superarlo que incluso la primera vez.
3 de la tarde, 55 minutos, dejamos el fútbol, hablamos de otros deportes.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hablamos de voleibol porque hasta la penúltima jornada de la primera vuelta Unicaja Costa Almería no ha certificado su puesto en la Copa del Rey. Habla Pablo Ruiz, su técnico.
Y es que el nivel de la liga es muy, muy, muy parejo. Del quinto al octavo pueden ganar la Copa del Rey. Del primero al cuarto son partidos todos difíciles. Al final nosotros creo que tenemos que seguir trabajando, quedar lo más arriba posible, ¿no? Pensando también luego quizás en los playoffs, en el factor cancha y lo que pueda venir luego, intentar subir lo que podamos, pero creo que es importante, ya lo he dicho, que terminar la primera vuelta, que es la antes de Navidad, ganando Teruel en casa y yendo al descanso, que creo que se lo merecen los chicos de la mejor manera posible.
Eso es lo que decía el técnico de Unicaja Costa de Almería, y en el grupo elegido Fútbol Sala ha terminado su periplo con el técnico interino, con Miguel Burgaloras, con también victoria, en dos semanas realmente intensas.
La verdad que es un partido muy difícil, la verdad que a los jugadores se le han notado la sobrecarga de partido en estas dos semanas que llevamos de partido cada tres días, y al final pues eso se tiene que notar, porque bueno, son unas condiciones en las cuales pues no hemos tenido tiempo de recuperar del viaje a Levante, llegamos a las 4:30 de la mañana, es exigente del partido, venimos de un partido el sábado, otro el martes anterior, y por lo tanto la verdad que los chicos lo han notado todo, se ha notado un poco, le ha faltado pierna, le ha faltado un poquito de claridad, hemos estado muy espesos.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Y como cada martes de hace algunas semanas, nos vamos a despedir del programa de la jornada de hoy, yéndonos, como decimos desde hace ya algunas semanas, hasta la Envía. Mar Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, buenas tardes desde la Envía Golf, ¿qué tal? Hoy me encuentro un poco reflexiva, así que quiero abrir un debate. Un debate de cómo la figura de un padre famoso influye en un hijo con el impacto de crecer bajo su sombra. Y para ello me voy a ir hasta la Fórmula 1 para hablar de Carlos Sainz Jr., piloto de Fórmula 1, que aunque ha demostrado ser uno de los talentos más sólidos de la parrilla, siempre parece correr un peso adicional, el apellido de su padre, Carlos Sainz, leyenda de rally y dos veces campeón del mundo. Y es que tener un padre tan exitoso puede ser una bendición, pero también una carga. Por un lado, Carlos Jr. ha tenido acceso a recursos, contactos y conocimientos pues que otros pilotos solo pueden soñar. Pero por otro, la comparación constante es inevitable, incluso en sus logros más destacados, como su victoria en el Gran Premio de Singapur en 2023 con Ferrari. Muchos se preguntan si alguna vez podrá igualar el legado de su padre. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Qué tan complicado es para los hijos de figuras legendarias construir su propia identidad? En el deporte hemos visto casos similares, como el de Mike Schumacher, hijo del icónico Michael Schumacher, quien ha enfrentado desafíos similares en su camino en la Fórmula 1. Y es que Carlos Sainz Jr. ha demostrado ser un piloto consistente, estratégico y técnicamente muy capaz. Pero el camino no ha sido fácil y la sombra de su padre no solo es un desafío externo, sino también interno. La presión de estar a la altura puede ser tan pesada como cualquier curva cerrada en la pista. Y esto es un recordatorio de que, aunque el talento y la dedicación son esenciales, la influencia del entorno familiar puede moldear tanto las oportunidades como los obstáculos que enfrentamos. Así que abro debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es una ventaja o un desafío mayor tener un padre famoso en el mismo campo? Ahí la dejo. Un saludo, Jordi. Buenas tardes.